Ahora déjame explicarte detalladamente por qué no tienes que tenerle ningún miedo a la muerte.
El Dr. Tony Evans habla sobre la victoria que Cristo ha ganado para ti y para mí.
La muerte para el creyente no existe. Cuando tus ojos se cierran, ding, se abren de nuevo en la gloria. Nunca tienes que tener miedo de morir.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Hoy, Tony concluye su serie sobre los ángeles centrándose en la victoria de Dios sobre Satanás. Un triunfo logrado de varias maneras significativas. Escuchemos mientras él expone lo que Cristo logró y lo que esa victoria significa para nuestras vidas hoy.
En primer lugar, cuando Satanás se rebeló, fue derrotado estratégicamente. Fue derrotado en el momento en que pecó, porque como criatura se estaba rebelando contra un creador del cual dependía para su condición de criatura. Y por eso, cuando hablamos del diablo, sigue esto. Nunca debes hablar del diablo sin tener una visión adecuada del Señor. Porque si alguna vez miras al diablo sin una imagen de Dios, estarás viendo una ilusión óptica. Si te enfocas demasiado en el diablo, él puede impedirte ver a Dios. Y si él te impide ver a Dios, entonces tendrás una imagen de él más grande de lo que deberías. Y por eso permanecemos derrotados tanto tiempo. Tenemos a este gran diablo creando esta ilusión óptica y a este Dios pequeño que no puede hacer nada al respecto. Satanás fue derrotado estratégicamente porque la criatura se rebeló contra el creador de quien dependía para seguir siendo una criatura. Así que lo que Dios determinó fue permitir que éste se rebelara, pero luego decidió utilizar su rebelión como una forma de cumplir su plan divino. Si Dios permite que Satanás esté en tu vida para probarte, es una oportunidad para decir como Job, aunque él me mate, en él confiaré. Es una oportunidad para decir como Job, ¿acaso el Señor solo traerá cosas buenas a mi vida? ¿Y no tendré cosas malas en mi vida? Es una oportunidad como Job para decir, el Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Si no has dicho eso debido al tamaño de la prueba, entonces la prueba está teniendo más poder sobre ti del que Dios quiere que tenga. Dios lo permite para que él reciba más gloria de tu vida. Pablo tiene una espina en la carne. Nunca se especifica exactamente qué es, pero era algo serio porque le causaba gran dolor, mucha angustia y gran consternación. El versículo 7 de 2 de Corintios 12 dice, y por la grandeza de las revelaciones, para que no me exaltara desmedidamente, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Para que no me exaltara desmedidamente. Respecto a esto, oré al Señor 3 veces para que lo quitara de mí. Y él me dijo, mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es dulce. Evidentemente, Pablo luchaba con el orgullo. Era un hombre orgulloso antes de ser salvo, y ese orgullo se trasladó a su experiencia cristiana. Y ahora tenía aún más motivos para sentirse orgulloso porque Dios lo había elevado al nivel más alto en el cristianismo. Había recibido más revelación que cualquiera de los otros apóstoles. Iba a escribir más libros de la Biblia que cualquiera de los otros apóstoles. Sería el único apóstol que tendría la oportunidad de ir al cielo y regresar para hablar de ello. Iba a ser bendecido de manera única. Iba a tener una oportunidad única en la vida. Y el orgullo era algo con lo que tenía que luchar. Dios dijo, ahora mira esto, voy a ayudarte con tu lucha. Porque lo que voy a hacer es dejar que Satanás entre y traiga un problema a tu vida. Eso va a ser demasiado grande para ti. Voy a dejar que Satanás entre y traiga una lucha a tu vida, una prueba que no puedas manejar. Pablo dijo que como la prueba era tan grande, pidió misericordia una vez, pidió misericordia 2 veces, líbrame 3 veces. Recibió una respuesta, pero no era la que él estaba pidiendo. Él dijo, Señor, sáqueme de la prueba. Dios dijo, no te voy a sacar de la prueba, pero me uniré a ti en la prueba. Voy a dejar la prueba en tu vida. Así que, cada vez que seas tentado a volverte orgulloso por lo que voy a hacer contigo y para lo que te voy a usar, esta espina, este aguijón, este palo, esta prueba mantendrá tus pies en tierra firme. Dios envió un mensajero de Satanás para azotarlo. Dios quería a Satanás operando en la vida de Pablo. Dios quería usar a Satanás para mantenerlo humilde. Así que mientras Satanás estaba allí molestando a Pablo, pensando que le estaba haciendo la vida miserable, Dios estaba molestando a Satanás, usando a Satanás para hacerle la vida miserable a Pablo, para que pudiera mantenerse humilde debido a la gran bendición que Dios estaba trayendo a su vida. Si Pablo hubiera mirado al diablo, habría dicho: el diablo me está molestando. Pero como Pablo escuchó de Dios: mi gracia es suficiente. Ahora puede mirar al diablo y decir: sigue molestándome, porque Dios va a usar tus molestias para hacerme humilde y así poder usarme más. Dios no quería librarlo. Quería que Satanás lo molestara para que Dios pudiera recibir gloria de su humildad por la manera en que Dios iba a usarlo. Así que mantén tus ojos en Dios si quieres vencer al diablo. No pongas tus ojos en el diablo. Él no te va a ayudar a vencerlo. Necesitas a alguien. Alguien que pueda controlarlo. Así que fue derrotado estratégicamente. En segundo lugar, fue derrotado proféticamente. Regresa a Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿De acuerdo? La serpiente sería aplastada, es decir, Satanás sería aplastado por un ser humano. Así que habría una lucha de sufrimiento involucrada en este proceso. Eva tuvo un hijo varón, su nombre era Caín. ¿Está bien? Ella tuvo otro hijo varón, su nombre era Abel. Abel siguió. Adiós, ahora sigue esto. Dios le dijo a Satanás: la mujer tendrá un hijo, y el hijo que la mujer tenga te aplastará. Entonces, cuando Satanás ve a Abel trayendo una ofrenda a Dios y Dios la acepta, tiene que hacer algo para deshacerse de esta semilla, porque el diablo piensa que Abel es la semilla que ha sido prometida, porque Dios no dijo que la semilla vendría de generaciones en adelante. Dijo que la mujer iba a tener un bebé. ¿Y qué hace Satanás? Ahora mira esto. Consigue que Caín mate a Abel. Bueno, primer asesinato de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que Caín mate a Abel? Porque quiere destruir la semilla. Quiere matar la semilla porque escuchó a Dios decir que una semilla lo iba a aplastar. Así que hace que la mala semilla, Caín, mate a la buena semilla, Abel, para deshacerse de la semilla. Pero lo que no esperaba es el capítulo 4, Abraham, y luego el versículo 25, y Adán tuvo relaciones con su esposa otra vez. Y ella dio a luz a otro hijo cuyo nombre fue Seth. ¿Por qué? Dijo ella. Dios me ha dado otro descendiente, escucha esto, en lugar de Abel. Porque Caín lo mató. Entonces dices: bueno, ¿qué tiene eso que ver con toda la batalla del conflicto angélico? Versículo 26. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Ahora escucha esto. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Dios siempre tiene a alguien más, algo más, o algún otro plan para asegurarse de que lo que Él planea siempre se cumpla. Sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, las que quisieron escoger. Y el Señor dijo: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él es carne. Y los Nefilim estaban en la tierra, versículo 4, en aquellos días, versículo 5. Y el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio e intención de su corazón era solamente hacer el mal continuamente. Pero Dios sabía algo, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ahí hay una lección. Incluso cuando parece que el diablo lo tiene todo bajo control, siempre hay un Seth, siempre hay un Noah. Así que no permitas que ninguna tentación que creas que te está dominando te controle, porque siempre hay una forma de escapar. Dios lo mantiene como un Noé.
Cuando el Dr. Evans regrese en un momento, hablará sobre la derrota final del diablo. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Así pues, Satanás fue derrotado estratégicamente, fue derrotado proféticamente, y entonces llegó el guapa, fue derrotado espiritualmente. San Juan 12, versículo 31. Ahora el juicio ha llegado al mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí mismo. Aquí está, amigos. La cruz. Esa fue la jugada maestra definitiva. Permítanme decirles de manera resumida lo que hizo la cruz. Cuando Jesucristo vino a la tierra, jugó con el diablo. Le hizo saber, soy tu peor pesadilla. Porque él entraba donde estaban los demonios y les decía, salgan de aquí. Y los demonios pedían permiso para irse a los cerdos y esas cosas. O decían, nuestro tiempo aún no ha llegado. Él estaba jugando con él, le estaba dejando claro, arremangándose mientras caminaba por la tierra, que aquí había un hombre con el que no podía meterse. Y luego murió. Escúchenme, lo que hizo la muerte de Cristo, en primer lugar, según Juan 12:31 y Juan 16:11, fue juzgar a Satanás. Satanás fue juzgado por la cruz. Ahora, ¿por qué? Porque lo que Dios hizo en la cruz fue quitar la maldición del pecado. Miren, Satanás apuesta por un hecho que él conoce acerca de Dios, porque lo ha experimentado él mismo. Cuando pecas, estás bajo la maldición de Dios. No hay a dónde huir de eso. No tienes que estar de acuerdo con ello. La razón por la que los hombres pasarán la eternidad en el infierno es porque cuando pecas, estás bajo una maldición. Estás bajo una maldición, pero lo que hizo Jesús en la cruz fue quitar la maldición. Ahora, escuchen esto. Él no solo quitó la maldición, Gálatas 3:13, la maldición de la ley. Por eso los 10 mandamientos son tan importantes, porque los 10 mandamientos son tu maldición. Deberías alabarlo hoy porque Él levantó la maldición. Ya no estás bajo una maldición. Una de las formas en que Satanás mantiene a las personas cautivas es a través del miedo a la muerte. Tú dices, pero ¿no es normal temerle a la muerte? ¿No es natural temerle a la muerte? Bueno, lo es si no entiendes la cruz. Permíteme, de la manera más sencilla posible, decirte por qué. Si conoces a Jesús, ya no tienes que tener miedo de morir. La razón por la que no tienes que temerle a la muerte es que una vez que conoces a Jesús, nunca vas a experimentar aquello a lo que le temes. Es así de simple. Nunca vas a morir. Escucha, menos de un milisegundo después de que cierres los ojos en la muerte, serás llevado a la presencia del Señor. Ni siquiera llegas a sentirte muerto. La muerte para el creyente no existe. Cuando cierras los ojos, Dean, se abren de nuevo en la gloria. Nunca tienes que tener miedo de morir. Eso es lo que hizo la cruz. Ahora dime por qué no puedes servir a Jesús. Dime por qué no puedes testificar de Jesús. No cuando entiendes la cruz. Satanás fue dejado sin poder. Así que si ahora te tiene con miedo es porque tiene la ilusión óptica. Lo ves a él, no a Dios. Finalmente, Satanás fue derrotado eternamente. Apocalipsis 12. En el momento en que pecó, recuerda, fue expulsado del cielo. Ezequiel 28, Isaías 14. Así que ya no vivía en la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Pero cuando fue expulsado del cielo, cuando pecó, todavía tenía acceso a la presencia de Dios. Podía hacer una visita, pero ya no podía vivir allí. ¿Está bien? Ahora, en la cruz, fue derrotado judicialmente porque quedó sin poder. Sus armas le fueron quitadas. Ahora vayan al capítulo 20 y vi a un ángel que descendía del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Él prendió al diablo, la serpiente antigua, que es el diablo, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1,000 años. Cuando Satanás en el futuro sea expulsado, él será atado por 1,000 años. ¿Por qué? Porque esos serán los 1,000 años en los que Jesucristo establecerá su reino en la tierra. Eso se llama el milenio. Es cuando Jesús gobernará durante 1,000 años sin ninguna interferencia satánica. Luego, según el verso 7, al cumplirse los 1,000 años, Satanás quedará libre de su prisión para engañar a las naciones. Esta es la batalla final. Gog y Magog, donde el mundo, todos aquellos que no quisieron que Jesús gobernara sobre ellos, tendrán una última oportunidad de rebelarse. Y Satanás sacará a la luz la rebelión que ellos guardaron en su corazón durante estos 1,000 años. Y luego, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando mueres, si no conoces a Jesucristo, vas al infierno. Eso es solo una celda de detención para mantenerte hasta el momento del juicio final. Tú dices, pero dice que Satanás va al infierno y no las personas. Sigue leyendo. El versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar fue hallado para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él. No me importa si te marchitas, si te ahogas, vas a regresar. Y dice, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. El versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El lago de fuego. Ahora escucha esto. Y cualquiera cuyo nombre no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Tú, ese es tu problema. Cuando te presentes ante Dios, si tu nombre no está en el libro, vas camino al juicio. Tu problema no es el diablo. Tu problema es Dios. Que has ofendido a un Dios santo, has despreciado a su Hijo, Jesucristo, y te has puesto del lado del diablo. Y él dice, ya que ese es a quien quieres como tu Dios, ya que ese es a quien quieres seguir, te voy a dar lo que le doy a él. Ya que eso es lo que quieres, puedes tenerlo por siempre y para siempre, porque es el acto de un Dios santo contra él. Y si tú hoy no conoces a Jesucristo, yo saltaría de ese asiento, correría hacia este altar y diría, me arrepiento. Quiero a Jesucristo en mi vida. Quiero ser perdonado por mis pecados. Quiero que Jesucristo entre hoy porque no quiero estar en la vida de esta persona derrotada. Si no sabes eso, si no sabes que conoces a Jesús, corre al altar y di, quiero ser salvado por Jesucristo. Necesito la cruz. ¿Hay alguien aquí hoy que necesite la cruz?
Puede que no haya ningún altar cerca de donde estás sentado ahora mismo, pero si sientes que necesitas la cruz, aquí está de nuevo el Dr. Evans para explicarte qué hacer.
Si has estado escuchando nuestra transmisión y no has confiado personalmente, Jesucristo para el perdón de tus pecados, para que Él pueda darte el regalo de la vida eterna, ahora mismo quiero que vayas a Dios y transfieras tu confianza de cualquier otra cosa al Hijo de Dios, quien murió en la cruz por tus pecados y resucitó de entre los muertos. De hecho, voy a decir una pequeña oración y puedes repetirla después de mí. Solo tienes que decirlo de corazón. Padre celestial, Sé que soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que Jesucristo, tu Hijo, murió en la cruz en mi lugar por mi pecado. Y ahora confío solo en Él, en ti, para que me perdones y me des el regalo de la vida eterna. Ese regalo que Él prometió dar a cualquiera que viniera a Él para recibirlo. Gracias por salvarme y ayúdame desde hoy en adelante a vivir una vida que te agrade. Felicidades. Bienvenido a la familia, Dios lo bendiga.
Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Cuando Dios llama a su pueblo a ser generoso, se refiere a mucho más que al dinero. Mañana, el Dr. Evans comienza una serie práctica titulada Retorno de la Inversión, en la que explica lo que realmente significa invertir en aquello que más le importa a Dios. No querrá perdérsela.